A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El martes 29 de noviembre, un grupo de vecinas y familiares realizaron un mural en memoria de Viviana Luna, vecina desaparecida el 7 de diciembre del 2016 en Potrerillos. A 6 años de su desaparición, no hay aún ninguna pista que contribuya en la causa. Escuchamos a Yanina Julián Luna, hija de Viviana.
El mural, primero que nada, lo hacemos porque ya se acerca el aniversario de 6 años de Viviana. Y bueno, era como para una forma de representar también y que la gente que viene, que lo vea, o sea, que sepan que acá desapareció una mujer en Potrerillo, que es más que un lugar turístico y gente que viene los fines de semana y que, bueno, y eso, que acá desapareció alguien y que hace 6 años que la estamos buscando y todavía no la encontramos. Así que bueno, esa era la idea del mural también, para que quedara bien visible y la gente sepa, porque por ahí ve el nombre pero no sabe que hace 6 años que desapareció. Y el caso sigue igual que en el primer momento que mi mamá desapareció. O sea, hasta ahora no tenemos novedades, la justicia no nos dice nada, no nos dan respuesta. O sea, pareciera como que no están haciendo nada directamente, por así decirlo en una palabra. Porque se van a cumplir 6 años y todavía no tienen pistas de nada. Estuvimos pidiendo recaudación para poder, o sea, comprar la pintura, bueno, también parte de la familia. Y bueno, las chicas que siempre vienen y nos dan una mano enorme. Y bueno, primero que nada, las chicas que nos vinieron a ayudar, que bueno, 1 millón de gracias, que están siempre. Y bueno, y a la gente de la comunidad que bueno, que yo creo que todavía falta como un poquito más de empatía, un poquito más de ser solidario y de... Porque así como nos pasó a nosotros, nos puede pasar, le puede pasar a cualquiera. Nadie es como que está exento de todo esto.
Informó Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos, Mendoza, para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El pasado miércoles 30 de noviembre, diferentes organizaciones que trabajan con pibas y pibes de los barrios llevaron adelante por primera vez en la provincia de Mendoza la actividad de la Marcha de la Gorra. Si bien no fue una marcha, en este caso en la provincia, se llevó a cabo esta actividad con el fin de empezar a visibilizar y a concientizar sobre la situación que viven pibes y pibas en los barrios vinculado a la violencia institucional. En este caso, entrevistamos a compañeros y compañeras de la organización Nuestra América y de la CCC que estuvieron presentes en la Plaza de Independencia en el marco de esta jornada nacional, la primera de Mendoza y la sexta realizada a nivel nacional.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francia.
Mi nombre es Ezequiel.
Bueno, y somos de Nuestra América, un movimiento social y político que está trabajando a nivel nacional y también acá en la provincia y específicamente de Red Puentes, que son casas de atención y acompañamiento comunitario que trabaja con abordaje de los consumos problemáticos desde lo comunitario.
Estamos acá en la Plaza Independencia en el marco de una concentración por la Marcha de la Gorra, encuadrado en las situaciones de violencia institucional que viven y que sufren los jóvenes en el día a día. Es una marcha nacional, en este momento en el país se está desarrollando. Nosotros elegimos hacer la concentración para darle visibilidad en Mendoza y a su vez poder organizarnos y encontrarnos con otros espacios populares, con otros movimientos, con personas que integran los derechos humanos y bueno, seguir dándole pelea a este flagelo de la democracia que se viene dando históricamente, no ha acabado la violencia institucional, se sigue dando y bueno, estamos a través del arte situacionalmente en este momento dándole batalla con mucha expresión artística, con relatos, poniéndole palabra y arte, que es fundamental y que entendemos que es una de las salidas, además de colectiva, muy artística, para poder darle solución y que queden los dolores un poco más atrás y la alegría más adelante.
Bueno, la jornada la armamos, salió así como rápida, nos parecía importante visibilizar y sumarnos a la jornada nacional. Como decía ese, bueno, se han dado marchas en el país, acá lo vimos por el lado del encuentro y de lo artístico, e invitamos a diferentes organizaciones que están dentro de UTEP, que estamos marcados en la economía popular, somos todos trabajadores de la economía popular, trabajadoras y trabajadores, e invitamos a otras orgas también que estamos en ese espacio a poder armar esto en la plaza. Estamos acá compartiendo la jornada con Somos y con la CCC, y específicamente, bueno, más allá de los diferentes espacios que se han sumado de las orgas, es con las Casas de Atención y Acompañamiento, que de Somos es Casa Esquina Libertad, y de la CCC, Ni Un Pibe Menos por la Droga. Ahí la característica que tienen las CACs, que la nuestra es Red Puente de Nuestra América, es que trabajamos en los barrios, es que estamos ahí trabajando codo a codo con todas las situaciones que van surgiendo en el barrio y donde la violencia institucional nos atraviesa todos los días y a cada rato en los diferentes lugares que estamos.
Buenas tardes, mi nombre es Valentina, soy parte del movimiento Ni Un Pibe y Piba Menos por la Droga. Tenemos dos casas de atención y acompañamiento comunitario, una en Guaymallén y la otra en Maipú.
Como desde el equipo que está en la CAC, en el Ni Un Pibe y Piba Menos por la Droga, ofrecemos también las actividades recreativas de manera preventiva, digamos, no solo para consumo, sino también para acompañar a renovar, digamos, esas redes, a promover también la autonomía que se pierde a una mujer que está en situación de violencia. Así que, bueno, ofrecemos también los espacios recreativos, como dijo Valen, no solo por alguien que lo esté atravesando, sino para cualquiera que quiera participar del barrio y de la comunidad.
Escuchamos entonces a compañeros y compañeras de Nuestra América y de la CCC que llevaron a cabo y organizaron esta convocatoria de la primera marcha de la gorra en la provincia de Mendoza, en la Plaza Independencia. Informó para Giramundo TV Sebastián Schaer.
Audiencia, muy buenos días. Recordarán que en el 2021, hace un año, trabajadoras del Estado denunciaron por violencia de género al secretario de ATE Mendoza, Roberto Macho. Se trata de 6 mujeres que manifestaron haber recibido amenazas. Aún no ha recibido respuesta de la justicia y recién el lunes hay una audiencia a pedido del denunciado. En la semana charlamos acerca de esta situación con Eugenia Moyano, que es una de las abogadas que representan a las trabajadoras y que nos amplió la información de las denuncias.
Nosotras tomamos contacto con la causa, yo con la doctora Ponce, en el 2021, que ellas ya habían tenido en la primera parte de la causa, digamos, cuando estaba en la Fiscalía de Violencia de Género, un abogado que les había puesto el gremio a las chicas. Hubieron algunas cuestiones como la incompetencia, o sea, se declara incompetente la Fiscalía para investigar en la parte de género, considerando que los episodios no eran violencia de género porque alguno de los mismos, algunas amenazas, las trasladaba, digamos, Roberto Macho a través de su mujer hacia ellas. Y como se concretaban de mujer a mujer, consideraban que no era de género. Así tomamos la causa nosotras, la tomamos en la Fiscalía del doctor Monticone, o sea, como un delito correccional. Yo considero aún en la actualidad, aunque esto tendría que estar en la Fiscalía de Violencia de Género, o sea, que las amenazas, si bien son amenazas simples, digamos, y es un delito que penalmente no es un delito grave, al darse en contexto de violencia de género se podría agravar la figura y un montón de cuestiones que para nosotras serían importantes. Pero ahora, en este momento, después de un año de esperar, nos pusieron fecha para el lunes de una audiencia que, porque Macho ha planteado la nulidad de todo el proceso basado en que no tienen acción ellas, o sea, que no es válida la interposición de la denuncia, porque no hay un delito, o sea que las frases y cuestiones y situaciones en las que la colocaba a ella no constituyen delito penal. Eso es lo que se va a tratar de dilucidar el lunes en audiencia, es una audiencia, digamos, incidental, o sea, de una cuestión intermedia que se ha planteado. La situación como que fue más grave, a pesar de que él tiene este tipo de trato con no solo estas 6 mujeres que son las que denunciaron, sino en general, este trato para con los demás y con en especial con las mujeres, me refiero al trato amenazante, a la coacción y demás. En este caso se agravó con la pandemia, ellas fueron, digamos, las expuso, como a muchos trabajadores más, por supuesto, a salir a la calle en su momento contra el gobierno de la provincia. Incluso tienen causa de ellas por el 205 de aquel momento, cuando uno violaba las normativas de la pandemia y demás, por respetar, digamos, las órdenes que para ellas sería de un superior a estar agremiadas, algunas hasta con cargo y todo. Y en ese contexto, muchas amenazas. Las concretas de la causa en sí son amenazas, podría decirse amenaza de muerte, si uno las mira desde el lado de la víctima de violencia, que es la que sintió miedo y demás, y se sintió amedrentada por la situación, cuando te dicen, yo te doy la vida, yo te la saco, y frases como esta, ¿me entendés? Entonces, bueno, era todo un contexto, pero particularmente esto se tiene que mirar desde el lado de la víctima, porque hacia las víctimas le causó miedo, y encima, en expedientes penales se las peritó a una sola de 6 mujeres, se las perita específicamente en violencia de género, y se pone la misma pericia en todos los expedientes. O sea, yo te digo algunos de los errores que hay, por ejemplo, porque el miedo no se ve de la misma manera según la persona que lo recibe. Bueno, ahí está la misma pericia de una sola mujer puesta en todos los expedientes.
Además, la abogada nos contó qué es lo que se espera de la justicia mendocina y cuáles serán sus próximos pasos a seguir según lo que suceda el lunes próximo.
Y nuestra intención, a pesar de que sea un delito que no es grave, es por supuesto sentar el precedente, por supuesto que en base a la ley de ficha limpia y demás que hay en la provincia, esta persona no pueda ocupar cargos públicos, por ejemplo, y que se vea afectado de cierta manera en lo que a él interesa, que es la parte política o pública de su actividad, porque sabemos que es un delito que no es grave, que no va a ir preso, etcétera. Pero sí, nosotras queremos visibilizar que es específica en esto y que también ya está legislada en la violencia política. Por ejemplo, hay una, no todas, pero algunas de las chicas tienen cargo gremial. Todos, este fiscal, doctor Monticone, como el juez, tienen que fallar con perspectiva de género, aunque estén en un delito correccional, ¿no? O sea, acá que no hayamos corrido de fiscalía no quiere decir que no van a tener que tener mirada de género. Lo que sí, nosotras, si no tenemos una decisión favorable el lunes, vamos a la corte, eso seguro. No solo los sectores que se podrían llamar feministas o no, porque esto va mucho más allá, creería que tendrían que estar atentos a estos movimientos de la justicia, porque a mí me parecen importantes hasta en la actividad privada. Este tipo de decisiones que causen precedente o no es importante, así que estén atentos a lo que se vaya decidiendo y ahí se acompañe.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, la radio comunitaria.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana los trabajadores y trabajadoras de Carreros Unidos de San Juan, que dependen de la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores, estuvieron reclamando porque en los últimos días son víctimas de una persecución policial por el solo hecho de trabajar. Esto es porque han sido clausuradas la mayoría de las chacaritas de la provincia, dejándolos sin la posibilidad de vender los residuos sólidos urbanos que recolectan día a día. Desde Radio Cooperativa hablamos con Pablo Dojorti, quien explicó la situación.
Bueno, realmente nosotros venimos sintiendo hace un tiempo un hostigamiento hacia los trabajadores que tienen esta actividad, ¿no? Como fuente de ingresos, los carreteleros, los carreros, los compas que recuperan el material reciclable de la calle y lo reingresan a la industria, que es una tarea muy importante para la recuperación y para el medio ambiente. Y reingresan el material que se descarta, que las empresas no se hacen cargo y que realmente lo que hacen esta tarea son los compas que están en la calle todos los días recuperando sus materiales. Vidrio, plástico, cartón. Hace un tiempo nosotros venimos sintiendo eso, en la tarde, en la mañana de ayer, allanaron una chacarita que es un compañero nuestro, una chacarita muy pequeña, que es donde los compañeros por ahí venden el material diario. Nosotros hacemos la tarea de juntar el material también, sobre todo cartón, para tratar de vender a mejor precio.
Por otro lado, Franco, uno de los trabajadores cartoneros, comentó.
Sí, el corte que estamos haciendo es porque ahorita que tenemos compañeros de aquí del barrio que son de las chacaritas, que son los que los reciben en cartón a nosotros, que los comimos el día al día con esas chacaritas y la policía le ha allanado, le ha clausurado, le ha quitado el cobre, le ha quitado hasta bronce, aluminio, que no ellos no tenían por qué llevarlo si eso no es robado. Es más, nos van a centrar la chacarita y no podemos juntarnos dentro del cartón para poder comer. Esa es la manifestación que estamos haciendo para que los puedan dejar laburar a abrir la chacarita, porque las otras chacaritas grandes, las carreteras, los carritos no los reciben. Sí, no es, ¿viste? No es una persecución en el sentido en el que hacen allanamiento y los muchachos nos molestan a zonas, que ustedes la salimos para la calle a juntar un poco de cartón y te están bajando la policía a llevarte preso, ¿viste? Lo que no lo están dejando lograr, porque parece que los cartoneros no somos nadie acá en la tierra, pero somos los más importantes. Y esto lo estamos haciendo más por nada, para el bien de nosotros, porque las tres chacaritas no nos reciben el cartón y a esta lona ya lo han cerrado las chacaritas y quisiéramos que lo dejen trabajar a ellos para que nosotros también podamos vender el cartón. Porque somos...
Además, Mariela Rodríguez, encargada del centro barrial Vientos de Libertad, estuvo acompañando a los trabajadores y también comentó que todos los días están viviendo violencia policial.
Sí, bueno, no he podido escuchar bien lo que ha podido compartir mi compañero, pero sumar, digamos que todos los días estamos viviendo esta violencia institucional por parte del hostigamiento policial, no solamente hacia los cartoneros, hacia los padres de familia, también hacia los jóvenes, hacia las mujeres, hacia los niños.
Desde la provincia de San Juan, informó Claudio Brotier, Radio Cooperativa 104.5.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. Desde el 1 de diciembre en nuestra provincia rige un nuevo aumento del boleto de transporte de corta, mediana y larga distancia. En Radio Tierra Campesina entrevistamos a Melisa Farías, secretaria general de la Federación Universitaria de Cuyo, que nos aclara el panorama respecto del tema.
Si bien en este año, en el 2022 en Mendoza, ya hubo aumentos del boleto que fueron por encima de la inflación interanual para esos meses, estábamos más o menos avisadas, porque estaba estipulado en el presupuesto de Mendoza. El tema con este nuevo aumento es que es un nuevo aumento que se hace con un paquete de aumentos tarifarios que van a regir a partir de diciembre a través de un decreto que no tiene explicación alguna y que, como siempre, digamos, se hace a espaldas de la sociedad mendocina. Se ha estimado el 75% para este nuevo aumento, que ha sido por decreto, ¿no?
Nos preguntamos por qué aumentó tanto el costo del boleto. ¿Tiene responsabilidad política?
Hay algo que el gobierno de Rodolfo Suárez no blanquea y no dice, y que afecta directamente al bolsillo de los mendocinos y de las mendocinas en lo que respecta al transporte público, que es que cuando gobernaba la provincia de Cornejo, el gobernador en ese momento renuncia a los fondos de la soja y a los subsidios nacionales del transporte. En ese momento el presidente de la nación era Mauricio Macri. En línea política, digo, con Alfredo Cornejo, en línea política con nuestro actual gobernador, que es Rodolfo Suárez, su espacio político, gobernando la provincia, renuncia a los fondos de la soja y renuncia a los subsidios nacionales que recibía la provincia en materia de transporte. ¿Esto qué significa? Que hasta ese momento el boleto de la provincia estaba dividido en tres partes. El 33% se cubría con los subsidios nacionales, otro 33% se hacían cargo las empresas de transporte en conjunto con el Estado provincial, y otro 33% recaía sobre el bolsillo de los ciudadanos, las ciudadanas, de los estudiantes, en el caso que nos toca a nosotros. ¿Qué sucede cuando Cornejo renuncia a estos subsidios nacionales? La división de esa afección, digamos, del boleto, se divide en dos. Y no se divide en dos partes iguales, sino que el 66% del pasaje pasa directamente a recaer sobre el bolsillo de los mendocinos y de las mendocinas, y las empresas de transporte público y el gobierno de Mendoza, digo, se queda con ese 33% original que tenía.
¿Qué implica este nuevo aumento en las estudiantes y las familias mendocinas?
Nosotros como estudiantes, ante este indiscriminado y altísimo aumento del boleto, nos vemos completamente afectados en cómo continuar nuestros estudios, ¿no? Se nos complica la permanencia, se nos complica llegar a la universidad, la situación en Mendoza ya es compleja, digo, no nos olvidamos que tenemos los salarios más bajos del país, no nos olvidamos que la provincia está en rojo, no nos olvidamos que la provincia tiene una inflación mayor a la inflación nacional, Y a eso, digo, le sumamos aumentos indiscriminados en el transporte público, pero también aumentos por decreto en todos los servicios que se van a estar dando ahora en diciembre y que afectan a la canasta básica de nuestras familias. Entonces, la verdad que nos vemos completamente afectados en poder continuar con nuestros estudios, porque estos aumentos indiscriminados afectan directamente al bolsillo de nosotras y de nuestras familias.
Melissa además nos cuenta cómo se vienen organizando estudiantes y además sus redes.
Nosotros como estudiantes estamos organizados en una multisectorial que se llama Estudiantes por la Educación y por el Boleto Educativo Gratuito. Venimos sosteniendo desde nuestro sector, el sector estudiantil, tanto universitario, terciario como secundario de toda la provincia, hace muchísimos años esta demanda, ¿no?, que es el boleto educativo gratuito. Nuestras redes son Estudiantes por la Educación, nos pueden encontrar ahí en Instagram, ahí estamos subiendo las acciones y un poco el plan de visibilización que hemos organizado para estos meses.
Reportaba para el resumen de noticias Radio Tierra Campesina FM 89.1.
Soy Eugenia Luján, reportando para Radio La Pujante, y estamos con las trabajadoras de la salud del Hospital Domingo Sicoli del Departamento de Lavalle, y en este momento se está realizando una asamblea por las distintas problemáticas que vienen sucediendo ya hace muchos años en el hospital departamental. Acá una de las trabajadoras nos va a contar cuáles son los reclamos que hoy se manifiestan en esta asamblea.
Hola, buenos días. Bueno, nos hemos juntado acá, bueno, todos los trabajadores del hospital, pues estamos muy preocupados por el tema de la salud de la comunidad. Uno de los reclamos es el tema de especialistas, que necesitamos gente para trabajar. Se nos están yendo compañeros, nos estamos quedando solos. Necesitamos que las especialidades estén acá en Lavalle para la comunidad. Es un departamento pobre y necesitamos más médicos, más administrativos, necesitamos más gente para trabajar porque no damos abasto. Necesitamos que los recursos del hospital estén en el hospital y no se los lleven a otros lugares.
Sí, tenemos la particularidad que la guardia del hospital Sicoli se termina colapsando por situaciones que no son de emergencia, ¿sí? Entonces, bueno, cuando llega una emergencia, la atención se demora y, bueno, la gente muchas veces se enoja. Pero la realidad es que también, si nosotros como personal enviamos a las personas a consultorio externo a sacar turno por algo que no es urgencia, cuando va a sacar turno no encuentra turno, porque también hay pocos médicos atendiendo en consultorio externo y, bueno, la realidad es que los turnos no alcanzan. Sumado a que recibimos mucha gente que no encuentra respuesta en los centros de salud y también gente de PAMI, gente de OSEP, que no encuentra respuesta en su obra social y acude al hospital. Nosotros no negamos la atención, pero, bueno, el hospital llega un momento que se colapsa y que no puede con todo. Y te cuento lo de la internación pediátrica, que está cerrada, digo, con esta situación que es generalizada de falta de pediatras. La internación está cerrada también por una cuestión de que la gente necesita atención de calidad. No podemos tener niños internados si no hay pediatras que los controlen. Entonces, bueno, esa es una necesidad, digo, tener pediatras también para la internación. Sí, hay una situación con los médicos ecografistas que bueno, que no les conviene venir a trabajar al Estado. Pero, bueno, de alguna manera el Estado tiene que responder a esta problemática y siempre con la bandera de la salud pública. No puede ser que en un departamento como Lavalle, de 40.000 habitantes, según el censo 2010, hoy por hoy no sé en cuántos habitantes estaremos, no puede ser que no haya un lugar en el sistema público donde se hagan ecografías, que es básico. O sea, no estamos hablando de tecnología de punta, estamos hablando de algo básico. Y bueno, respecto a incentivar al personal para que venga a trabajar a Lavalle, y bueno, es dando un plus, ya sea un incentivo económico o de otra manera, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos las voces de las trabajadoras de la salud pública del Hospital Sicoli.
Reporta Radio La Pujante, FM 93.3, La Valle, Mendoza.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.